En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
10 de la mañana, 3 minutos. Hola Mario, buen día, ¿cómo estás?
Axel, ¿cómo va? Está lloviendo, ¿eh?
Está lloviendo, sí señor, está lloviendo.
Así que tenemos una semana nublado, una luna hermosa el sábado.
¡Qué lindo! Llena, exactamente.
Cambió la luna y vino el agua.
Igual,
así que estamos.
Así estamos.
Bueno, más allá del clima, tenemos obviamente 19 días con mucha expectativa de aquí hasta la segunda vuelta. Pero no solamente por la cuestión electoral, sino por el comportamiento que ayer mismo con Fernando estábamos hablando, porque ya pasó en la etapa electoral de la Argentina, este año más que nunca, se han visto las formas de operación que tienen los enemigos de la democracia, y por ahí se pueden sintetizar en líneas firmes, por ejemplo, la causa del asesinato de la chiquita Morena, ¿te acordás?
Sí, de claro,
antes
exactamente,
de las PASO,
exactamente.
La utilización, se votó en las PASO y terminó la situación policial, el crimen desapareció de todos lados, y obviamente la justicia sigue actuando, ¿no? Pero sí, el impacto de los medios desapareció ese caso. Luego el dólar, antes del 22 de octubre, la trepada, la subida del dólar arriba de la luca.
Exacto.
Y esa utilización, y por supuesto una respuesta del gobierno y del ministro de Economía saliendo a buscar las cuevas, cosa que sucede todos estos días, haciendo operaciones y allanamientos con órdenes de jueces que efectivamente están investigando estas operaciones. Hay quienes dicen que el tema del combustible también inició esta etapa camino a la segunda vuelta para seguir apenando a los argentinos. Y a mí me gustaría recordar que la intención de la Argentina de llegar hacia el autoabastecimiento energético incluye el petróleo, y no está mal señalar, si uno lee un poquito la historia y los revisionistas nuestros, sobre todo el querido Galasso y otros,
sí,
que el golpe de Estado a Yrigoyen en el año 1930 tenía, entre otras cosas, el eje de YPF, que era la primera petrolera estatal del mundo, y sacársela de encima al Estado era una necesidad vital para los intereses extranjeros subordinados a los que estaban estos golpistas, Uriburu y compañía. El tema YPF sigue siempre dando vueltas. Hay que pensar que en la puteada de la cola, en cualquiera de las estaciones de servicio de estos días, vos tenés que pensar que el precio que tiene el petróleo en el país procede justamente de la labor que hace YPF en los centros donde otros no hacen inversiones. Y que ese barril de petróleo que Aranguren quiere que esté la nafta a 900 mangos el litro, es la expectativa de apetencia que tienen los sectores privados para volver a deshacerse de YPF, que tiene apenas el 51%. Tampoco vamos a decir que YPF es todo estatal.
Todo el Estado, claro.
Porque hay un 49% ahí de participación privada.
Sí, señor.
Pero quiero juntar esto con lo que estábamos señalando, esto de generar malos climas, desánimos en procesos electorales que después se diluyen y que obligan a pasar de tensión en tensión. Me dicen, recién estaba hablando con el querido Pedro Peretti, me dicen que el paso siguiente, zanjado lo de la cuestión de las naftas, de los combustibles, el paso siguiente es las carnes. Atención con esto, porque parece que el malestar va a venir justamente con una apretada de los precios al kilo de la carne. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Todo esto por qué? Porque hay un informe privado que es del Instituto Escalabrini Ortiz, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz, que está señalando que en la última semana de octubre la inflación fue del 1,2% y que en el mes llegó al 7,4%. Estamos hablando de octubre, que termina hoy, y que podría marcar una tendencia
a la baja.
Claro, siempre con una inflación arriba, pero ya no sobre el 12, sino estarían entre el 9 y el 10,
claro,
una tendencia a la baja. Esta medición es del 23 hasta ayer, 30 de octubre, que da un 1,2% y estaría dándoles un 7,4, que podría cerrar alrededor de un 9. todo lo que sea negativo para la intención del voto, bienvenido sea desde ese lugar. Uh-huh. Ayer lo dijo Patricia Bullrich, que tomó palabras de Milei como propias, ¿no? Que estalle sí. todo que estalle y que todo. Reviente todo antes de tiempo.
Exactamente.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Bueno, le ha repudiado mucho, ¿no? Obviamente, sí, con supuesto, semejante dichos.
Y hasta los propios periodistas genuflexos sí. que no repreguntan, pero por lo menos tienen alguna reacción sí. como para que...
sí, sí. Sí, para que no quede demasiado evidente, digamos.
Claro, tengamos claro, sí, una sí, idea sí, de sí. cierta humanidad.
Claro.
A totalmente. Propósito de esto, ayer Sergio Massa se sentó con María Laura Santillán en La Nación Más, sí. el canal... que ha hecho campaña por el macrismo, por ahora, bueno, seguramente estarán ahí alineados al espacio de la Libertad Avanza más Macri, uh-huh. y ellos, si no están cómodos, si les contestás, gente que no está preparada para recibir respuestas negativas a lo que piensan, a lo que quieren.
Claro, sí, sí.
Es la actitud de retiro absolutamente del periodismo, a cambio de una posición de opinión permanente, y si no estás de acuerdo con lo que estoy opinando yo, la verdad que no servís para esta entrevista. Por eso la gente se pregunta a veces por qué no van los opositores a otros medios, digamos, más democráticos, uh-huh. para no decir que... Porque no hay, la verdad yo no reconozco un medio nacional y popular profundo.
No.
Todo el mundo tiene... alguna intencionalidad, uh-huh. pero lo cierto es que no van a esos medios por el temor a la repregunta, porque en estos espacios de la derecha mediática tienen más o menos el reaseguro.
Totalmente,
¿no?
Claro.
Exacto. Es así. Sí, ayer, sí. Incluso cuando se despedía Massa de esa nota, yo tuve que mirar el registro porque estaba en el aire, la conductora salta de tema mientras está yendo Massa, y todavía tenía el micrófono puesto, bueno, vamos a saltar al otro problema del día, que es el de los combustibles, ya tenían sí, preparado el arsenal,
sí, sí.
Y Massa para y dice, no, eso lo estamos solucionando nosotros, pensando que ya se había ido, el candidato le contesta,
claro,
porque la cuestión era, me ganó el del debate Massa contra Santillán,
sí.
Ahora atacamos por lo que está preocupándole a la gente.
Claro.
Y la verdad es que ya se estaba solucionando el tema. Te digo más, ayer hablábamos con Fernando que la calle Suárez está a 15 cuadras de la avenida Mitre,
uh-huh.
es la calle que desemboca en las destilerías de Dock Sud.
Exacto.
Y el sábado por la tarde ya estaba repartiendo YPF con sus camiones en algunas estaciones cercanas. Que haya un fenómeno de desesperación promovido por los medios, más el faltante que pudo haber existido en las estaciones de servicio, le dio tela para cortar a esta gente, más el acting de Milei cambiando el lugar del chofer que lo llevaba por el volante para él y cosas así.
Sí.
La verdad, si votamos desde esa perspectiva, estamos fritos, sinceramente.
La verdad que sí, y es preocupante, ¿eh?
Claro que es preocupante porque todavía sigue habiendo indicios de el antiperonismo,
uh-huh.
que creo que es el escenario sobre el cual está trabajando la gente de Unión por la Patria, con propuestas para radicales, para los cordobesistas, uh-huh. para los partidos provinciales, uh-huh. y también para los sectores moderados del PRO.
Claro.
Gente que no se ha comido la galletita del acuerdo Macri-Milei, uh-huh. dentro del espacio del PRO. Massa, bueno, estuvo el domingo en Tucumán en la Asunción de Haldo, va a andar sí. por Mar del Plata, Salta, Catamarca esta semana. La idea es que queden en la campaña mostrando gestión y confrontando con las ideas de Milei, que han quedado medias atravesadas por la incidencia del macrismo, ¿no? Uh-huh. No sabemos cuáles son ahora las que van a sobrevivir y cuáles son las que van a seguir en una suerte de cogobierno.
Los famosos 11 puntos, ¿no? Que dijeron como acuerdo,
sí.
¿eh? No hablar de la educación pública, no hablar de la salud pública, etcétera, etcétera.
Sí, así que la búsqueda que va a andar haciendo Unión por la Patria es votos de sectores que no acompañaron a Massa en las generales, y hay mensajes, compromisos y propuestas. Massa está hablando del gobierno de unidad nacional,
uh-huh.
pero ha diferenciado hombres y mujeres de otros espacios políticos de los espacios políticos, así que en la búsqueda de ese voto, yo creo que hay tres o cuatro elementos para tener en cuenta. Uno de ellos es este que creo que fue inmediato, al día siguiente de la votación, la decisión de que se baje Leandro Santoro de la segunda vuelta en la ciudad para tratar de desalentar, espero que esto suceda, a Jorge Macri en la movilización del PRO para el 19 de noviembre y evitar una negociación entre los candidatos del PRO y los candidatos que acompañaban a Marra. Una cosa distinta hubiera sido si debía ir a pescar los votos de Ramiro Marra en la segunda vuelta de la ciudad, Santoro, ¿no? Así que yo creo que ese es el primer dato. El otro es el operativo vinculado con dirigentes de la Unión Cívica Radical. Vos hablabas recién de la cena de anoche.
Sí.
Allí en Lalín, el histórico restaurante que los radicales frecuentaron con Alfonsín y todos. Ahí la idea es que esos radicales que dicen sí, vamos a apoyar y a votar a Massa, entre ellos está Gustavo López, el segundo del ENACOM.
Exacto.
Nito Artázar,
claro.
Los Moró y Nito, que era un promotor de esto. Frente a lo que todavía sigue siendo una Unión Cívica Radical de una neutralidad curiosa, yo diría, porque hay una decisión tomada de ser neutrales que los pone en un lugar tan complicados como la primera traición, porque esto del legado de Alfonsín en la boca de Morales y pensar que desde el año 2015 el radicalismo está subordinado al PRO suena raro.
Sí.
Si todo el mundo tiene derecho a arrepentirse y reacomodarse en la carga, pero acabás de apoyar a Patricia Bullrich en una elección y decís que estás respetando el legado de Alfonsín. Es una contradicción.
Sí.
Ya Alfonsín, en aquella entrevista que estoy recordando estos días con Mauro Vial en 2007, había dicho el límite es Macri, ¿no?
Exacto.
Así que va.
Exacto.
Y el tercer tema que me parece que vale la pena destacar, que directa o indirectamente, por ahí no tiene nada que ver, pero yo lo estoy asociando, es que no se levanta el feriado del 19.
Sí, me llamó la atención eso.
Bueno, el asunto es que si alguien no va o alguien va y vota en blanco, el voto no vale lo mismo ya, porque el voto en blanco achica el universo por el que se divide el porcentaje de cada candidato, y entonces la ausencia o el voto en blanco va a dividir, no se suman a los votos positivos, y se suman los votos realmente positivos, y allí parece que la expectativa es que podría llegar a ser, pienso yo, con la salida de el fin de semana largo, aquellos que la tenían programada, podrán votar o no, podrán entrar en infracción de acuerdo a la distancia, si son más de 500 kilómetros, pero Massa consiguió que el gobierno confirmara que sigue firme el feriado el día 20, el Día de la Soberanía Nacional, y uno piensa con alguna expectativa esperanzadora, qué lindo sería festejar el Día de la Soberanía Nacional.
Uf.
Con un resultado del campo nacional y popular,
sí,
en la zona,
claro,
¿no?
Sí. Claro que sí.
En fin, bueno, hoy sobre el mediodía va a andar en la Unión Industrial el candidato y ministro de Economía presentando propuestas, una reunión que está anunciada a puertas cerradas, así que vamos a ver qué es lo que se hace después. Y en este marco de los 19 días, este acto de ayer, los 40 de la democracia, hay contradicciones que yo podría poner en la misma fila al hijo del expresidente, a Ricardo Alfonsín, el embajador en España, a este sector que ayer cenó con Massa, y algunos que ya están diciendo vamos a votar por Massa, de otros espacios como Natalia de la Sota o el Topo Rodríguez.
Sí, exactamente.
Frente a la autonomía que marca Gerardo Morales, que al mismo tiempo que critica el respaldo de Macri a Milei, sostiene la necesidad de que no gane Milei, pero no te dice que va a votar a Massa.
No, claro.
Así que uno sospecha que subterráneamente alguno va a decirle, bueno...
A mí me da la sensación que muchas veces no se puede decir, ¿no?
Porque, no, ya sé.
Claro, entonces, sí. Ponen esto, no vamos a votar a Milei. ¿Y qué te queda?
Sí, el voto en blanco,
claro,
la ausencia.
Exacto.
Y esa cuestión de la neutralidad que a mí me resulta tan fofa, sí. Con todo respeto de dirigentes políticos de la democracia. Uh-huh. Después que los ciudadanos voten lo que quieran, no es preocupante, pero que gente que fue candidato a vicepresidente, como Morales, que conduce la Unión Cívica Radical, la verdad que hable del legado de Alfonsín parece complejo realmente, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, en fin, hubo una reunión por el debate del 12 de noviembre entre las partes. Fue del lado de Milei, fue el jefe, como la llama su hermana, Karina Milei.
Sí.
Y parece que no va a haber problemas, que no quería la Cámara Nacional Electoral que haya lectura de papeles, y yo creo que es lógico, porque un candidato a presidente de la Nación tiene que tener por lo menos sabido sujeto y predicado de las propuestas que
van a llevar. Obviamente.
Bueno, parece que van a aceptar que Milei lea.
Sí.
Dicen que la lectura, los mentideros dicen que la lectura lo afianza al tipo y hace que no se le
se desborde. Claro, que no se desborde.
Claro. Sí. De todas maneras, es una falta de respeto, porque hasta si te vas a escribir hasta las interjecciones o una instrucción para la cara que pones, cuando está hablando el otro, la verdad que no sé. Dicen que también se estaba discutiendo si va a haber el tiro de cámara cruzado, es decir, que cuando esté exponiendo uno de los candidatos, uh-huh, se lo pueda ver al otro en un segundo plano, atento a lo que dice el contrincante. No en la pantalla recortada, sino la cámara cruzada de uno y otro lado. También se discuten esas cosas.
Uh-huh.
Y vamos a ver cómo termina esto. Perdón, porque todavía queda alguna tela para cortar. Hay que decir que la gente de Massa quería mantener lo que había pasado en los debates anteriores, solamente tener papeles para anotar, es decir, tener hojas para cuando aparezca alguna opinión que determine la necesidad de opinar, de responder a esa opinión, bueno, sí, se le escriba.
Claro.
Para tener una ayuda a memoria allí de lo que va a responder. Bueno, finalmente dicen que los asesores de Massa aceptaron que lleve adelante la exposición como quiera Milei. Lo veremos leyendo al hombre,
claro,
con sus anteojos, gente que mira por arriba de los anteojos a las cámaras y baja la vista y con los anteojos lee.
Ya lo había hecho en las dos presentaciones anteriores, ¿no? En los debates anteriores.
Sí, correcto. Sí, y Patricia Bullrich también.
También, exactamente.
Patricia también. Sí. Ahí yo creo que la exposición, por eso creció mucho Schiaretti, en sus votantes, en Santa Fe y en Córdoba, sobre todo.
Fundamentalmente.
Porque a pesar de que lo tomamos un poco en broma, diciendo que hablaba solamente de Córdoba y demás, el tipo no tuvo un solo papel, y obviamente es un político de raza que tiene muchos años de expertise. Al lado del gallego de la Sota, además.
Uh-huh.
Vamos a ver qué sucede con esto. El que rompió un poco los esquemas fue Luis Juez, el inefable Luis Juez.
Es inagotable este muchacho, es inagotable, porque sus declaraciones son siempre explosivas en todo término, ¿no? Con ese humor cordobés que lo caracteriza, es impresentable, ¿qué querés que te diga? Porque las cosas que dice es nada.
Impresentable, pero además de gran inutilidad, ¿no? Porque
sin duda,
uno no termina de entender. Yo la frase de ayer, te vamos a meter 600.000 negros en la Plaza de Mayo, más allá de lo despectivo del tratamiento, no se ve cuando, y además porque dice cuando tomes la primera decisión. Si la primera decisión es contraria a los intereses del pueblo, va a haber 600.000 puteándolo a Milei, no acompañando en la Plaza de Mayo.
Claro.
No sé qué quiso decir.
No se entendió, es cierto lo que decís.
Agrega que necesita que se tranquilice, que se va a hacer responsable del pastillero de Milei. Muy extraño todo. Por supuesto que hay una subordinación al expresidente Macri.
Uh-huh.
Uno siempre se pregunta qué carpetas tiene este hombre, qué datos tiene,
claro,
como para que se haya manejado de este modo. Y algunos escribirá, no nosotros que estamos en el día a día, algunos escribirá los motivos por los cuales, maquiavélicamente y con mucha perversión, Macri logró que el candidato de consenso, digamos, del establishment, del círculo rojo, que era Larreta, perdiera la elección, hizo también que sea Grindetti el que quede pegado a Patricia Bullrich en la candidatura a gobernador de la provincia cuando Santilli estaba mucho mejor que Grindetti.
Sí.
Y después que pasó esto, terminó con jugando con Milei. Los que lo conocen un poco, este enmarañado modelo de gestión de Macri, señalan que esto lo viene preparando desde hace tiempo y que siempre jugó con la idea de que no fuera ninguno de los dos candidatos del PRO más el furgón de cola radical, un poco frustrado por la imposibilidad de ser candidato el propio Macri. Ayer algo dijo de esto Durán Barba.
Exactamente.
Recordando que Macri no fue candidato porque los números en el a priori de la intención de voto le daban malísimo, le daban muy muy mal, y tenía peor imagen negativa que la que, influenciado vaya a ser por los medios y demás, tenía la vicepresidenta de la Nación, que decidió, recordemos esto con atención, el 6 de diciembre del año pasado decir que no va a ser candidata a nada. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Yo creo que hay que estar atentos.
Sí, Macri ayer también hizo mención a que se lamentó no haberse postulado él.
Sí.
¿No? Esto lo dijo él personalmente.
Sí, sí.
O sea...
Acá lo que hay que recordar que hay muchas cosas en juego y que la mixtura... una cosa que quiero recordar para que todos los que estén escuchando... si quieren hacer ejercicio lo hagan, la Cámara Nacional Electoral tiene las plataformas de los partidos políticos. Vos ponés plataforma La Libertad Avanza 2023 y te sale directamente la Cámara Nacional Electoral con el texto, es más, está el documento, el papel montado en un PDF de lo que proponen los espacios políticos, y están los dos, los de Juntos por el Cambio y el de La Libertad Avanza. Yo me tomé el trabajo el fin de semana de ver un poquito comparado, y realmente mete miedo lo que dicen esas plataformas. Si esta mixtura de macrismo con Milei conlleva que se van a desarrollar esas políticas, y acá me estoy olvidando de la venta de bebés, de órganos y todo eso, estoy hablando de las cosas estructurales que terminan con los derechos de la forma en que los hemos conocido. Claro. Tan comentada situación de la reforma laboral viene acompañada por otros recortes de los que ellos llaman ajuste del gasto, que termina con la enseñanza pública como la conocemos, deteriorada,
sí,
que ya estuvo deteriorada durante tiempos de Macri presidente, más la salud. Recordemos que los radicales que ahora están hablando del legado Alfonsín fueron socios en el cierre de 5 o 6 ministerios, si no recuerdo mal, del macrismo. O sea, estas cosas se pueden repetir, y creo que es eso sobre lo que hay que hablar, más allá de los recortes de derechos a distintos colectivos que la República Argentina ha dado en estos 40 años, ¿no?
Es cierto.
Hay que mirar esas plataformas,
sí,
el uso de armas,
sí, sí,
la libertad para llevar armas. Si esas dos plataformas emergen con una tercera, digamos, tomando elementos de cada una de ellas, estamos realmente en problemas, querido compañero.
Es cierto, Mario, es cierto. Pero bueno.
Así que bueno, a estar muy atentos,
sí.
Yo creo que hay que seguir trabajando, persuadiendo, hablando con los sectores que estaban en duda, hay un crecimiento importante, hay una gran novedad, la victoria de Unión por la Patria en la ciudad de La Plata, es un dato, más allá de que Julio Garro quiere revisar las urnas,
pidió abrir
está
otra urna,
claro,
sí,
que las urnas que fueron revisadas le dieron más votos al candidato Julio Alac, curiosamente, de manera que hay una expectativa que genera también la propia figura de Axel Kicillof, que está señalando que puede seguir haciendo la gestión de la provincia de Buenos Aires que lo llevó a la reelección, si hay un compromiso también del gobierno nacional acompañando dentro del mismo espacio. No es un dato menor, porque ha sido una locomotora Kicillof,
sí, claro,
el repunte de Sergio Massa.
Sin duda.
Y vamos a ver cómo juegan los intendentes, que no se relajen, los gobernadores en general, para ver cómo nos preparamos para el próximo 19 de noviembre.
Claro, yo creo que ahí está el objetivo, ¿no? No relajarse, no creer que ya la elección está ganada. Un poco lo que pasó también con Scioli, ¿no? Cuando se ganó en la primera vuelta y se creía que ya estaba. Bueno, no relajarse en esto porque evidentemente el otro bando está haciendo. Che, me llamó la atención lo de Pablo Avelluto, que fue ministro de Cultura de Macri y además es quien escribió los libros, que salió a decir que no estaba de acuerdo con lo de Milei y que dijo que es inaceptable votar por las ultraderechas, que prefería votar en blanco. Sí, directamente lo aclaró.
Bueno, que yo creo que hay gente que está liberada, ¿no? Puede decirlo con absoluta calma, que no tiene compromisos con Macri, y tal vez Avelluto sea uno de ellos, y si es genuino, bienvenido sea. Claro. Más allá de que, insisto, con el voto neutral, me parece que el voto en blanco en una figura política siempre es enemigo de la democracia.
Totalmente.
De todas maneras, yo creo que hay muchas voces que no estamos escuchando dentro de esos espacios, sobre todo el PRO, del escenario, diría yo, original del macrismo, donde va a estar el primo que ya le paró dos o tres opiniones a Macri, a Mauricio, y también el primo debe estar pensando, desde el otro lado, digamos, del sector político, cómo va a gobernar la Ciudad de Buenos Aires con un presidente de otro color político. Es decir, no está en condiciones de jugarse abiertamente por la figura de Javier Milei, que además puede ser contraproducente para lo que quiere hacer en el ámbito porteño. No es casual que haya tenido elogios para la decisión de Santoro de bajarse y haya, por ahora, cero noticias sobre lo que se decía en su momento de un acuerdo con Marra para cogobierno, pensando en que se iba a repetir en la primera vuelta los resultados de la PASO.
Claro.
No fue así, así que hay un gran reacomodamiento de distintos sectores políticos y vamos a ver cómo surge la cosa una vez que estemos más cerca, ¿no? El debate el día 12, el 19 se vota y de aquí al 19, faltan justo 19 días, hay que estar preparados para esperar alguna de esas sorpresas indeseadas,
sin dudas,
como el tema combustible, como fue el dólar, como fue la inseguridad antes de la PASO.
Exacto.
La vamos a seguir mañana, compañero.
Sí, señor. Un abrazo, Mario, gracias.
Mes nuevo, mañana con mes nuevo.
Con mes nuevo. 11 meses ya vamos, ¿eh?
Sí, señor.
Increíble, bien. Un abrazo, bueno, Mario.
Un abrazo, chau.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.